Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. El precio de referencia mundial del petróleo ha superado los $90 el barril por primera vez desde el pasado mes de octubre, mientras las crecientes tensiones en Medio Oriente exacerban un mercado que ya estaba tenso. Para hablar sobre estas cuestiones, estoy junto al doctor Carlos Pereira Mele, director de Dossier Geopolítico. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Gracias.
Bueno, me alegro mucho, Carlos. Bueno, según la información, Carlos, del Financial Times, los futuros del petróleo crudo Brent subieron un 1,5% el jueves para ubicarse en $90.65 el barril, mientras los operadores sopesaban la posibilidad de una reacción de Irán tras el ataque israelí a su consulado en Damasco. Los precios habían estado subiendo constantemente este año a medida que datos económicos saludables de grandes economías, según dice el Financial Times, ¿no?, como Estados Unidos y China, apuntan a nuevos aumentos en la demanda global en un momento en que los productores de la alianza OPEP Plus, liderada por Rusia y Arabia Saudí, continúan limitando la oferta. ¿Qué panorama dibuja esto, Carlos? Además, teniendo en cuenta que Ucrania está atacando infraestructura energética de Rusia, que ya Estados Unidos le ha pedido que deje de hacerlo porque esto es lo que puede pasar, pero Ucrania sigue atacando, lo que ha producido además ataques de Rusia contra infraestructura gasística de Ucrania que afecta directamente a Europa. ¿Cómo es este mapa? ¿Cómo se puede leer este mapa, Carlos?
Y es el mapa justamente del conflicto global. Del conflicto global en el que Occidente, sacando al gran productor norteamericano, carece de fuentes de suministro. Porque si uno ve la instalación de los BRICS más, si uno ve la OPEC más, allí están prácticamente lo que se denomina el sur global y potencias emergentes, que son justamente a quienes enfrenta el Occidente, que es encabezado por Estados Unidos, Gran Bretaña, OTAN y G7. Entonces, cuando uno analiza, no puntualmente un aumento de una vez, sino ve cómo se viene planificando entre las organizaciones que tienen la cartelización de los productos energéticos, allí es donde uno puede apreciar que no es manejado más por Occidente, ni la producción, que como bien informa tú, está encabezada la OPEP por Rusia y por Arabia Saudita, y han restringido la producción, ¿no? Pero también es una afectación desde el punto de vista financiero monetario, porque no nos olvidemos que ya numerosas transacciones internacionales de los productos energéticos no se hacen más en la moneda dólar. Por lo tanto, acá hay una pinza que va, digamos, con cada punta de la tenaza esta, van apretando a estas economías históricas que gobernaron el mundo en base a la expoliación, en base al control y dominio de la fuente de los recursos naturales energéticos, y hoy ya no disponen de esas capacidades. Y entonces están pagando realmente el valor que les correspondió siempre pagar, porque siempre habían conseguido los valores energéticos baratos para facilitar su producción, hacerse competitivos e impedir que nuevas naciones pudieran entrar en el mundo de la industrialización y de la comercialización de productos finales. Bueno, toda esta historia ha terminado, Javier, toda esta historia ha finiquitado, y estos acontecimientos que van día a día acumulando nos va demostrando que ni estábamos errados en las proyecciones y que la realidad está demostrando que todas estas potencias occidentales están sufriendo fuertemente el cimbronazo de no tener esos recursos naturales y depender de terceros para lo mismo. Por ello es la desesperación de algunos grandes grupos financieros internacionales de buscar alternativas en otros continentes, y el caso más típico es sobre América. Por eso el intento permanente de desestabilización del gobierno de Maduro en Venezuela, sabiendo que es una de las mayores reservas petroleras del mundo, que está geográficamente ubicada en el denominado hemisferio occidental por Estados Unidos, y también ahora en Argentina con el descubrimiento de ampliación de los yacimientos de Vaca Muerta, donde acá se le está entregando absolutamente todo a las grandes corporaciones occidentales, el control en la producción y la distribución y la venta de esos elementos. En este escenario que se está moviendo todo, no es simplemente oferta y demanda lo que se está planteando, es un conflicto mayúsculo, es un conflicto central, es un conflicto definitorio de crecimiento y de decrecimiento de países.
Carlos, y lo que apunta el Financial Times es que este aumento de los precios del petróleo complica los esfuerzos de los bancos centrales de todo el mundo para frenar el aumento de los precios. Bueno, hay que ver si en realidad todos los bancos centrales están interesados en que no suba el petróleo, para empezar, ¿no? Dice además que se produce un día después de que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jay Powell, dijera que la batalla del banco contra la inflación aún no ha terminado. Por otra parte, el Departamento de Energía de Estados Unidos dijo el miércoles que cancelaría sus últimos planes de comprar petróleo para recargar las reservas de crudo de emergencia del país en medio de este aumento de precios. La reserva estratégica de petróleo se ha utilizado en los últimos años para compensar los déficits provocados por el conflicto en Ucrania, ¿no? Y además, el aumento de los precios del crudo ha contribuido al aumento de los precios de la gasolina en Estados Unidos antes de la temporada de verano, de conducción de verano que comienza el próximo mes. El repunte se ha convertido en una creciente fuente de preocupación en la Casa Blanca a medida que se acercan las elecciones presidenciales de noviembre. Y atención, porque aquí el Financial Times también puntualiza sobre algo que comentábamos hace un momento, ¿no? Que Washington había advertido recientemente a Ucrania que suspendiera los ataques a las refinerías de petróleo rusas por temor a que pudieran alimentar el repunte del precio del petróleo. ¿Qué nos comentas de todo este combo, Carlos?
Bueno, estos combos que estás haciendo referencia son las consecuencias de, no es actos de casualidad, son de causalidad. Estas situaciones que se están viendo con el tema de los bancos centrales, el intento de seguir controlando mediante tasas de interés el crecimiento de la inflación, de frenarla, etcétera, que se toma siempre como eje lo que realiza la Reserva Federal norteamericana, ¿no? Y luego se traslada en el mundo occidental, fundamentalmente los bancos centrales de Europa, son los reflejos de una economía que no está saneada, que no está en su mejor momento, a pesar de todos los gurús que nos hablan, la economía está en crecimiento, etcétera, etcétera, pero todos sabemos perfectamente que Europa está casi en nivel cero de crecimiento de PBI y que en Estados Unidos muchos temas de esto están dibujados en los papeles. Y bueno, esto se está llevando y se está mostrando cada día que pasa, y con el agravante de que en Estados Unidos la situación política es más que vidriosa. Digo esto porque imaginemos que el candidato que tiene mayores probabilidades de acceder al gobierno en Estados Unidos, me refiero a Donald Trump, ha dicho y ha reiterado que si no, él no gana, va a haber graves conflictos en la sociedad norteamericana. Habló de que iba a correr sangre en Estados Unidos. O sea, en el eje de la República Imperial, en el eje de la mayor potencia occidental, rectora para los que son satélites de la misma, hoy en día su situación interna y su situación política es complicadísima, con una sociedad dividida fuertemente. Se le ha visto los enfrentamientos entre los gobernadores, ¿no?, que apoyan y los que no apoyan a la administración central o federal, como se le llama allá, y esto va derivando, como siempre, en acciones de violencia. En Estados Unidos es muy común que la población esté armada y, por lo tanto, vemos repetidamente acontecimientos de descalabros, de tiroteos, etcétera, pero que ya nos preanuncian. Como dije en su momento, no hay que olvidarlo, durante la administración de Obama, el FBI puso una alerta general por el tema de los famosos grupos patrióticos, que se denominan, que son una especie de asociaciones de civiles fuertemente armados, con armamento moderno, y que tienen instructores a ex militares dado de baja del ejército de Estados Unidos o ex comandos, etcétera. Entonces tienen hasta capacidad militar, y el FBI hablaba que durante el gobierno de Obama de que habían registrado alrededor de 10.000 grupos de algunos de esos grupos con miles de participantes en ellos, lo cual nos lleva a concluir de que hay un polvorín allí que puede causar y estallar en cualquier momento, y vamos a ir viendo a partir de ahora las consecuencias de todo esto, porque esta campaña electoral va a ser brava, va a ser muy complicada y con muchos signos de violencia va a ser evidente eso. Bueno, todo esto, vuelvo a reiterar, es el escenario o uno de los escenarios donde se disputa este gigantesco enfrentamiento terráqueo en el que las potencias tradicionales están tratando de impedir el crecimiento de las potencias emergentes. Para ellos son potencias revisionistas o canallas o como le quieren llamar, para tratar de bajarle el precio, pero en la realidad es que siguen perdiendo en todos los ámbitos. Y bueno, y esto va a derivar evidentemente en crisis. Y estas crisis, si no son administradas correctamente, si no interpretan las dirigencias occidentales que deben administrar la decadencia ordenadamente, va a ser desordenadamente la decadencia. Y una decadencia desordenada lleva a conflictos internos o la búsqueda de un gran conflicto internacional que pueda derivar en la utilización hasta de armamento nuclear. Eso es lo grave también de estos tiempos, porque con dirigencias mediocres que no tienen capacidad de liderazgo fuerte para ordenar la situación política, evitar el desmadre de la misma, puede hacer que tenga en algún dirigente loca idea de decir, y bueno, recurriremos entonces a armamento nuclear para impedir el avance de los otros. Eso es lo que uno va observando en las declaraciones que le lanzan o a la preparación que le hacen a las poblaciones, ¿no? Ustedes en Europa escuchan a diario de que Europa debe estar preparada para la invasión rusa ya, no un futuro enfrentamiento, no, la invasión rusa ya está, ya en los próximos han puesto fecha, los polacos pusieron una fecha, los lituanos ponen otro, los europeos dicen que en 5 años habrá una guerra, o sea, están preparando las poblaciones para un enfrentamiento de tremendas consecuencias mundiales. Y en ese aspecto, todo esto que estás informando, que dice el Financial Times, que en el fondo es una especie biblia del mundo neoliberal, que todo el mundo allí abreva para encontrar alguna clave de la política actual del mundo occidental, los está alertando y está demostrando que todas estas pautas que está lanzando son parte de este gigantesco gran conflicto. No están aislados ni la OPEP, ni el petróleo, ni el gas, ni las tasas de interés. Nada de esto está aislado. Esto es una guerra híbrida global en la que se disputa en todos los ámbitos. Y bueno, y uno de los ámbitos es el ámbito financiero, otro ámbito de las tasas de interés, etcétera, etcétera. Todo esto es un solo combo con distintas ramificaciones. Y que cada día que pasa se va mostrando que cada brazo de esa ramificación entra en crisis. Empezaron por algunos y ahora ya van avanzando fuertemente.
Carlos, bueno, hablamos de esta economía occidental, ¿no? Cuyo principal ícono es el dólar, ¿no? Una moneda. Y tras todo el inicio, ¿no?, de la operación militar especial de Rusia, ese congelamiento de los activos rusos en Occidente por valor de 300 mil millones de dólares, ahora que quieren confiscar para entregarlos a Ucrania, ¿no?, ha provocado, por ejemplo, que el BRICS maneje la posibilidad de un BRICS, además que se está ampliando, maneje la posibilidad de hacer una moneda propia o una forma propia, ¿no?, de intercambio de pagos. Y además muchos países ya están pensando en que su respaldo sea el oro y no una moneda, ¿no? En este contexto, los precios del oro han subido a un nuevo máximo histórico el pasado miércoles, cuando los operadores respondieron a las señales de que la Reserva Federal de Estados Unidos se está preparando para recortar las tasas de interés a finales de este año, incluso cuando la inflación se mantiene obstinadamente por encima de la meta del Banco Central. Según el Financial Times, el activo de refugio seguro ha subido un 15% desde mediados de febrero hasta alcanzar los $2,288 por onza. Troy, el pasado miércoles, impulsado también por las preocupaciones sobre la posibilidad de una escalada del conflicto en Oriente Medio. Pero ojo a lo que dice el Financial Times, ¿no? Dice, el oro, que no ofrece ningún rendimiento a los inversores, tiende a beneficiarse de una caída en las llamadas tasas de interés reales, costos de endeudamiento ajustados a la inflación. Es decir, dicen que el oro no ofrece ningún rendimiento a los inversores cuando el oro puede volver a convertirse en respaldo de monedas, y dice que tiende a beneficiarse de una caída de las llamadas tasas de interés reales. ¿Qué nos explicas de esto, Carlos.
Los países y las personas siempre buscan refugio cuando hay crisis en algo que sea fácilmente, digamos, comprable, que esté al alcance de la mano, que no sea algo imposible de alcanzar, ¿no? Y hace rato que los estados, por ejemplo, los del BRICS, vienen cambiando su cartera de divisas, cambiando las divisas norteamericanas y en algunos casos también el euro, etcétera, hacia el oro, pero esto no es de ahora, desde casi una década que se viene realizando este cambio trascendental. Y por ello hemos visto que en los últimos años, cuando el precio no era tan alto del oro, los principales países productores de oro tenían sus ventas compradas a largo tiempo para adelante por países con potencialidad económica creciente, como China, a pesar de ser un gran productor de oro, también China, pero China salió al mundo a comprar oro. Rusia hizo lo mismo, fundamentalmente desde la Plaza Maidán en el 2014, porque sabía que cualquier conflicto lo iba a encontrar con una oleada de sanciones económicas y financieras por haber tratado de defender a la población ruso parlante en Ucrania. Y así numerosas otras naciones, las otras naciones sancionadas, también empezaron a buscar refugio en oro y, bueno, y los países productores de petróleo han aumentado también su cartera en oro y, por supuesto, negocian en otras monedas, ya no solamente con el dólar, ya no es el petrodólar que era el amo y señor en el mundo, ya no es tan así. Bueno, todo esto es el marco en que se desenvuelve la guerra híbrida, estimado Javier. Esto es parte de una historia que sabemos que se está desarrollando y que va a continuar y que, voy a reiterar, esto requiere unas dirigencias lúcidas, claras, que comprendan la real situación en la que se encuentran y no en sueños imperiales imposibles de volver a recuperar. Recordemos, hace pocos años atrás, el día que Inglaterra se fue de la Unión Europea con el Brexit, su idea era irse del Brexit para hacer una especie de la British Global, que le llamaban, una especie de nueva potencia económica global utilizando los países del Commonwealth. ¿Y cuánto duró ese sueño? Duró muy poquito tiempo, porque ya Inglaterra, por más que tenga el Commonwealth, países que hablan inglés, numerosos de esos países ya no están alineados con Londres ni con el Reino. Están alineados con sus intereses nacionales y sus intereses nacionales están justamente ubicados en el sur global y por lo tanto ya no son británicos dependientes. Y su sueño, un sueño fue y hoy en día vemos la situación real de Inglaterra. Bueno, a Francia le ha pasado absolutamente lo mismo con su neocolonialismo bastante espantoso que aplicó sobre África. Hoy en día también tiene todo el sistema que lo está enfrentando, el sistema africano, que fueron súbditos del Imperio francés, y las demás naciones, bueno, las demás naciones siguen sufriendo las consecuencias de no tener recursos naturales, especialmente toda Europa, ¿no? Este es el mundo real. Después, por supuesto, tenemos publicistas y propagandistas que nos plantean de la superioridad pseudotecnológica occidental, de la superioridad moral o ética de Europa, etcétera, pero todos sabemos que eso es una falsedad terrible, porque todo eso se ha basado únicamente en la expoliación, la explotación y el sacrificio de los pueblos a los que los tuvieron subordinados. Y hoy esos pueblos subordinados en muchos casos se han rebelado contra ese modelo. Ahí es donde se está jugando todo esto, Javier. Ahí es donde está el gran juego hoy en el siglo XXI.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Javier. Un abrazo.
En Radio Sputnik, al contado, el cable a tierra de la economía global.